tuvo algunas utilidades. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, gracias por su llamada, un saludo a su mesa de trabajo y a sus oyentes.
Teníamos aquí una polémica en la mesa para dirimir si hubo una falta o no por parte del ministro Alberto Carrasquilla. El profesor Restrepo dice que no había ninguna inhabilidad para que él participara después en la empresa en la que participó. María Elvira plantea que pudo haber una falla ética. ¿Usted nos ayuda a entender un poco de qué se trata todo esto?
Sí, empecemos diciendo esto, Yolanda. Estaba precisamente aquí revisando los documentos del Banco Mundial y la OCDE. Y resulta que la corrupción no es solo un problema de violar la ley, ¿no? La corrupción es utilizar el poder para lucro personal o directo o hacia otros y en detrimento de la comunidad. Esa es más o menos la definición principal, que en mi caso se ajusta por completo en este asunto. Resumamos un poco lo que dice Coronel ayer, ¿no? Primero, Coronel trae una cosa nueva en su artículo, y es que la presencia de Carrasquilla en los papeles de Panamá que nos han presentado como una cosa muy inocente no resultó tan inocente, ¿no? De entrada, él aparece vinculado con unas empresas de un alcalde corrupto en el Perú. Tan escandaloso el caso que el socio de Carrasquilla escribe una carta diciendo: aquí los del BBVA están protestando porque esta relación que acabo de contar. Y entonces una de las cosas que sucede es que se termina sabiendo que Carrasquilla y sus socios colombianos no tenían 3% de esta empresa de la cual estamos hablando, sino que tenían 5%. Sería bueno que el doctor Carrasquilla nos hablara de eso también, porque todos sabemos además que Panamá es un centro de torcidos internacionales. Vamos a mirar eso con detenimiento. Ahora, lo viejo que es, llamemos, para llamarlo viejo, es que el doctor Carrasquilla, como ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, cambia la Constitución Nacional, cambio que a su vez induce a que el ministro de Hacienda siguiente cambie la ley para generar un nuevo tipo de negocio que no existía en Colombia, un negocio que no se podía hacer en Colombia. Y ante esos nuevos hechos, el doctor Carrasquilla y dos subalternos suyos montan una empresa para que desarrolle ese negocio que ellos empezaron a organizar desde años atrás. O sea, el caso típico de la puerta giratoria del personaje que va al Estado y monta las cosas para después salir a hacer negocios privados. Ahora, ¿qué es lo más grave de esto? Y es que el negocio que monta es un negocio contra los municipios de Colombia, supuestamente para hacerles un favor, pero miren las tres características de este negocio que ningún estructurador diligente que actúe con criterios éticos hubiera promovido, y que lograron imponerle a esos pobres municipios, 117 municipios, que terminaron tan embromados, digamos, desde ya, que el gobierno, que un Ministerio de Hacienda posterior tuvo que intervenir a ver cómo los rescataba, cómo los sacaba de ese desastre, cosa que en parte sucedió. Tres características del negocio. La primera característica: deuda a 20 años que no se podía prepagar, o sea, estaban presos por 20 años. Tasa de interés de la inflación, llamémosla así para que se entienda, de la inflación más 11, que es una tasa carísima aquí en Cafarnaúm. Tan cara es que a lo largo de 20 años esas deudas se iban a pagar más de 7 veces. Y tercero, probablemente lo que puede ser lo peor, y es que Carrasquilla no actúa como un estructurador diligente preocupado porque esas obras sí se hicieran bien, que esos 400 mil millones de pesos de los municipios sí se invirtieran bien, sino que eso lo dejaron al garete. Y entonces el porcentaje de fracaso es altísimo. Es altísimo. Y en parte esto es una responsabilidad de él, a mi juicio, grave. Porque un banquero diligente, un estructurador diligente, hace esfuerzos porque a su cliente le vaya bien y no le vaya mal. Ahora, ¿por qué pueden actuar con esta negligencia y por qué los prestamistas prestan con esta negligencia? Porque uno de los secretos que están los cambios legales de Carrasquilla es que es el gobierno nacional el que responde por esas deudas con la plata del Sistema General de Participaciones. Entonces yo hago esta figura, ¿no? Se le acerca alguien a un alcalde y le dice: mire, alcalde, este es el negocio del siglo, aquí le prestamos una plata prácticamente sin que usted tenga que hacer nada, no le exigimos grandes, digamos, estudios y análisis y cosas para hacer ese proyecto, y no se preocupe, que como esto es a 20 años, no es señor alcalde usted el que va a pagar, sino las próximas administraciones. Eso a mí me parece inaceptable. Puede ser legal, es probable que me digan, pero es inaceptable. Senador, la pregunta es esta: ¿por qué Duque nombra a Carrasquilla de ministro después de estos antecedentes. Si es que Duque tiene no sé cuántos amigos tan neoliberales como Carrasquilla y preciso tiene que traernos es a este ministro negociante. Esa es la pregunta del millón.
Senador Robledo, le voy a pedir un favor. Sí. Como este tema es tan, pero tan complicado y los ciudadanos de a pie estamos sí. tratando de entender, vamos despacito y por partes. María Elvira se quiere detener sí, en señor. Algo que usted mencionó. Sí. María Elvira.
Usted dice que el ministro, digamos, hizo la reforma constitucional. Yo le pregunto, la reforma constitucional tiene que haber pasado por el Congreso, usted era senador entonces, ¿hubo debate en ese momento? ¿Usted se, digamos, usted se manifestó y cuestionó la ley precisamente previendo que podría crear unos endeudamientos impagables para los municipios y que podía poner en riesgo las finanzas de los municipios?
Yo no recuerdo realmente en este momento, o sea, tendríamos que mirarlo, pero una de las dificultades que tienen las leyes es que no es fácil establecer uno para dónde van con las cosas, porque normalmente las exposiciones de motivos son malísimas y hemos estado buscándolas. Entonces, por ejemplo, este cambio en la Constitución, no hemos podido encontrar un cambio que explique de qué se trataba. Ese es parte del pésimo estilo legislativo de Colombia, y es que con mucha frecuencia usted no logra darse cuenta de verdad para dónde van las cosas. Ahora, ustedes entenderán que aquí tenemos mil líos. Yo no soy de la comisión que trata estos asuntos. Lo curioso es que esté en estas otras cosas que no son, digamos, de mi responsabilidad inmediata. Pero bueno, es posible que haya habido negligencia del Congreso, o es posible que a punta de mermelada hayan cuadrado algunos congresistas, los que sí sabían para dónde iban las cosas. Yo no fui ponente de ese proyecto ni nada que se parezca. Pero el punto es que la forma como eso se aprobó pudo ser debida o indebida, pero el punto clave es que es Carrasquilla el que hace la propuesta y el que monta con figura después. Es que ese sí es un asunto del
sí, de acuerdo.
Él no puede claro. escapar.
Senadora, ahí hay un punto importante. ¿Cuál fue exactamente la participación de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda en la estructuración de todo ese modelo con el beneplácito, por supuesto, del Congreso de la República? Porque me pareció entenderle al profesor Restrepo que él sí participó en el diseño del acto legislativo que tiene unos enunciados muy generales y que es después Oscar Iván Zuluaga a quien le corresponde la reglamentación que pudiera ser objeto en estos momentos de la controversia sobre su conveniencia o no. ¿Usted qué información tiene sobre el papel exacto de Alberto Carrasquilla en todo el diseño legal de la figura?
Aquí tengo unas filminas, llamémoslas, una presentación del Departamento Nacional de Planeación de enero del 2008. Ese debe ser la administración de Oscar Iván Zuluaga. O sea que ya Carrasquilla no está. Pero si usted mira la presentación, y yo se las puedo mandar, Yolanda, el Departamento Nacional de Planeación presenta la reforma constitucional y la ley 1176 como una misma cosa, que es ese conjunto, esas dos cosas, una tramitada por Carrasquilla y otra tramitada por su gobierno también, por sus amigos uribistas, la que configura exactamente este asunto. Es clarísimo cómo lo presentan, repito, es una presentación pública del Departamento Nacional de Planeación y lo presentan como una sola cosa. Entonces, por ejemplo, dice, la reforma constitucional crea una bolsa independiente para agua potable y saneamiento básico. Ley 1176, ¿cierto? El acto legislativo, o sea, la reforma constitucional priorizó la financiación del agua potable, la situación antes de la reforma, después de la reforma. O sea, está clarísimo que son una sola cosa y que eso queda inducido desde la reforma constitucional. O sea, la reforma constitucional se hizo para que apareciera la ley 1176, que va a permitir que los municipios puedan hacer esos endeudamientos a largo plazo y que va a permitir que aparezcan las fiduciarias, que es lo que explica por qué a la alianza fiduciaria aparece en este negocio. De eso sí no hay la menor duda, de que este es un paquete craneado por Carrasquilla, bueno, y el uribismo y Oscar Iván Zuluaga, me imagino que el presidente Uribe también, todos juntos montando este tipo de negocio que no existía. Y también está probado que después de que aparece la ley, él crea, configura para hacer este tipo de negocios. Ahora, ¿él qué es en el negocio? Él no es el prestamista, él es el estructurador, es un tipo de intermediario, ¿sí? Y entre su firma y las otras firmas que actúan como intermediarios, se ganan un montón de plata. Yo explico este detalle. Al que prestaba la plata, es decir, al que compraba los bonos Carrasquilla, le pagaban inflación más 8 puntos. Caro, pero bien atractivo. O sea, iba a la fija, además, había cuenta de que no había riesgo porque el gobierno nacional garantizaba, por mal que estuviera proyectado el préstamo. Y los el estructurador, y a donde está Carrasquilla y está Alianza Fiduciaria, y eso, se ganan un 3%. Ahora, ese 3% son más o menos unos 70,000 millones de pesos en los 5 años que pagaron los municipios de Colombia, repito, por haberlos metido en un negocio en el que nadie ha debido inducirlos. Nadie, porque el negocio era un negocio malísimo para los municipios.
Senador,
ahora los alcaldes felices se gastaron su plata, es probable que se hayan reembolsillado alguna, pero en todo caso las obras fueron unas obras de pésima calidad.
Senador, textualmente dice el comunicado del ministro Carrasquilla: no me enriquecí con la emisión de los denominados bonos de agua. Es falso que yo o mis socios nos hayamos apropiado de la diferencia entre la tasa de colocación y la de préstamo de los bonos agua. Él habla de que la firma terminó recibiendo unos honorarios que fueron debidamente registrados, pero que no corresponde a ese 3%, versión del ministro Carrasquilla. ¿En qué soportan ustedes la denuncia de que se quedaron con ese 3%?
No, ese es el 3% que aparece como costo de intermediación. Sí, donde tienen que estar la plata de todos ellos. Ahora, establecer con precisión, estamos apenas avanzando en las investigaciones, y usted sabe cómo es de difícil. Aquí una cosa más difícil de para saber en Colombia cuánto se gana alguien, y más si es aficionado a las empresas en Panamá, sí. Pero inclusive, pero así, o sea, esto no es un problema de un peso más o un peso menos, Yolanda. O sea, ellos se ganan unos recursos, yo supongo que importantes. O sea, ese 3% daba 70,000 millones. ¿Cómo se los repartieron? Realmente no sé en este momento. Pero incluso si no fueron estrictamente para Carrasquilla, sino para algún allegado suyo, ahí también puede haber corrupción. La corrupción se define, repito, no necesariamente como violar la ley, sino por hacer acciones como estas. La pongo como un ejemplo, para el enriquecimiento personal o de terceros. O para el lucro, porque también él dice: es que no me enriquecí. Bueno, ¿qué quiere decir enriquecí? Entonces digamos que se lucró. Sí, que se ganó una plata importante, supongo yo, pues por armar un negocio de 400,000 millones de pesos. Lo normal es que alguien que monta un negocio de 400,000 millones de pesos, y sobre todo si demoró años montándolo, no entre al negocio por poca plata.
Claro, senador Robledo, pero yo le quiero insistir en una pregunta, y es: usted dice, lo ha dicho ya dos veces, que aquí no se violó la ley, que no hubo ningún tipo de falla legal.
Yo no sé. Eso lo tienen que establecer los jueces de la República y la Fiscalía, etcétera. Sí, pero lo que pasa es que quiero salirme de ese punto del debate, porque estoy insistiendo. Una de las trampas en Colombia es que aquí se dice que si es legal es correcto. No lo es. Mire ustedes este escándalo que hay ahora con las tierras en los municipios de la Sabana de Bogotá. Eso es legal. Un alcalde corrupto se junta con unos concejales corruptos y con un poseedor de tierras corrupto, y cambian los acuerdos municipales y cambian las normas legales, y todo es legal.
Pero el punto es el siguiente: si esa no es entonces el punto, ¿cuál es el punto? Es decir, usted dice que hubo corrupción y que no hubo, y la corrupción no es únicamente violar la ley. ¿En dónde estuvo la corrupción en este negocio? ¿Dónde está el reproche, bien sea ético o moral, que usted está haciendo al ministro Carrasquilla, senador?
Que lo que se hizo no fue en beneficio de los municipios. Así de simple. O sea, los municipios terminaron entrampados en esto. Han perdido sumas inmensas de dinero. No tienen hoy recursos. No tienen recursos porque tienen la plata empeñada para atender las necesidades de acueductos y alcantarillados que no se resolvieron con esa deuda. Usted pregúntele a los concejales o a los alcaldes de Colombia y están entrampados. Yo estoy hablando en estos días con concejales de Gambita, un pueblito bellísimo de Santander, pero un pueblo súper pobre. Entonces, ¿cuál es la tragedia de esos concejales? Entonces dice: quedamos debiendo hasta la camisa. No tenemos recursos para hacer nuevas inversiones en agua. Lo que se invirtió se hizo súper mal, de una manera negligente y responsable, yo diría que al final corrupta. Y la comunidad los tiene colgados porque no les atienden a la comunidad las necesidades de agua que tienen en ese municipio. Si eso no es absolutamente inaceptable, pues ¿en dónde estamos? Pero yo vuelvo a mi pregunta, porque aquí me han dicho: no, es que esto no es nuevo, esto es viejo. Sino, aquí hay una cosa que es nueva. ¿Por qué Duque nombra a Carrasquilla, señor presidente de la República? Le estoy preguntando, ¿por qué entre 50 o 100 iguales a Carrasquilla, amigos suyos, si ustedes tienen iguales en el sentido de la formación y de los neoliberales, ¿por qué había que nombrar a Carrasquilla en ese puesto, al ministro negociante? Porque es que aquí hay ministros que representan a los negociantes. No, Carrasquilla se representa a sí mismo como un hombre de negocios. Estamos mirando otras cosas, y aprovecho para pedirle al doctor Carrasquilla respuestas completas a las que le hice sobre su negocio con Saludcop y Guillermo Grosso. Estamos pidiendo respuestas de detalle completas en qué consistió ese negocio, porque la respuesta que Carrasquilla, a mi cuestión, yo le pido al doctor Carrasquilla para que hagamos un debate serio, permita que se establezcan los hechos y discutimos sobre los hechos. Pero es bien grave, además, que tengamos un ministro que monta empresas como esas en Panamá, y eso pues tampoco es objeto de... Eso solo, en otro país del mundo lo tumba. Aquí me imagino que le van a dar la cruz de Boyacá.
Senador, pero mire, hablando de hechos, hay quienes dicen que el entorno financiero y económico de la época, cuando se introdujo esa figura de los bonos para tratar de ayudar a los alcaldes a lograr algún nivel de flujo y de crédito y demás, era muy difícil. ¿Qué es más? Que la banca tradicional, por los métodos que estaban establecidos, nunca les hubieran prestado esa plata si no es por esa figura que había que ensayar, que entre otras cosas, también dicen algunos, resultó muy mal para unos municipios, pero para otros no resultó tan mal. ¿Usted qué piensa de esa afirmación?
Sí, digamos que esa tasa de interés es carísima aquí en Cafarnaúm. Tan cara es que es impagable. Con independencia, porque podemos discutir cuál era el entorno, pero si a usted la tasa de interés se le va ahí, un estructurador diligente no le aconseja a los municipios que se metan en ese negocio. Y por el contrario, lo que les dice es más bien, esperen un poco a ver qué hacemos, porque ustedes no van a poder pagar esa deuda. Porque DTF, inflación más 11%, quiere decir que esa deuda se tiene que pagar más de 7 veces, y eso no lo resiste, eso no lo resisten las finanzas de esos municipios, tal no lo resisten que el gobierno nacional tuvo que intervenir para cambiar ese negocio, cosa que no le resolvió el problema a los municipios, pero sí por lo menos hizo viable el negocio. Es que llegó un momento en que ni siquiera con la plata del gobierno nacional se iba a poder pagar esa tasa de interés. No lo resistían. Entonces es un irresponsable que un ministro, un exministro de Hacienda que sabe de números, le endulce el oído a un alcalde que normalmente no entiende de estas cosas, senador, y lo mete en un negocio que lo iba a llevar a una situación de deuda impagable.
Era un mal negocio. Era un pésimo negocio. Muy bien.
Claro,
ahora, yo
pero
le pregunto.
Porque no les garantizaban ni siquiera que se hicieran las obras, Yolanda.
Permítame un segundo. Permítame un segundo, senador. Yo le quiero hacer la misma pregunta al profe Restrepo. ¿Era un mal negocio?
Yo creo que es un negocio oneroso. Es un negocio oneroso.
¿Era un mal negocio para los municipios?
Muy costoso. Es un negocio oneroso, no un mal negocio.
No un mal negocio, un negocio oneroso. Bueno, tenemos ahí como dos miradas. Pero es porque es que quiero entender, senador, y queremos entender todos aquí, tratar de que los oyentes entiendan también. Era un negocio oneroso. Les iban a prestar una plata, pero era una plata cara a los municipios. La
que
pregunta
no iban a poder
es
pagar como en efecto sucedió.
Como en efecto parece que sucedió.
Pagar.
Ahora, la pregunta es el ministro Carrasquilla, en su condición de persona de una entidad privada ya en ese momento, uno diría, y hago de abogada del diablo, uno diría, ¿tiene que pensar en los beneficios de los municipios o en los beneficios de su empresa?
Pues si no piensa en los beneficios de los municipios, ese es un acto de corrupción absoluto, yo diría. Pero además, irresponsable.
No, se lo pregunto es porque es que negocios onerosos nos proponen a todos todos los días los bancos, eso sí.
Pero entonces no me lo nombren de ministro. O sea, si el hombre es un negociante y es de los que le cae a una viuda o a un huérfano y los estrangula, pues bueno, eso se puede hacer en Colombia, pero no me lo pongan de ministro de Hacienda. Es que aquí estamos hablando no es del negociante Carrasquilla, sino del ministro de Hacienda Carrasquilla. Yo sé que en la vida real pasa de todo. Y los negociantes son digamos, puedo decir esto de alguna manera, aquí los negociantes, y particularmente los del sector financiero, puede que pierdan el alma, pero plata no pierde. Pero no me los pongan de ministros. Porque resulta que de ministros usted sí tiene que ser una persona que en su ética, en sus convicciones, hay cosas que no hace así se gane una plata. Es que ese es parte del problema del servicio público. El que se mete de juez de la República renuncia a la plata como modo de vida, porque él lo que hace es impartir justicia por un ingreso bastante bajo. A los abogados que les gusta la plata no se meten de jueces, pero a mí no me pueden meter al abogado más ambicioso y más codicioso, no me lo pueden convertir en juez porque actuando como un corrupto, y ese es el caso que estamos discutiendo con Carrasquilla. O sea, este personaje utiliza todo su poder para llevar a 117 municipios de Colombia, muchos de ellos, miren ustedes la lista de los municipios, es que los municipios que uno ni siquiera sabe que existen, cogen a unos pobres alcaldes que entienden bien poco de estos asuntos, que pueden también estar tocados de corrupción, los meten en un negocio contra su municipio, y ese es el que me traen de ministro de Hacienda. Ahora, no me sorprende que entonces también esté proponiendo clavarle IVA al pan y a los huevos y a todo, porque pues estos personajes, pues esa es su conducta, pero eso yo creo que no le permite ser ministro de Estado en Colombia, Yolanda. Yo creo que eso lo inhabilita para ese cargo, y que el doctor Duque traiga otro neoliberal.
Se fue.
Sí.
¿Senador? ¿Senador Robledo? Senador Robledo. A ver, parece que perdimos la comunicación. Vamos a recuperarla porque todavía nos quedan pendientes un par de preguntas para acabar de meter este asunto y vamos haciendo un poquito de recuento. El profesor Restrepo me corrige si me equivoco. Se trata de una reforma constitucional que se hizo en su momento. El ministro, como ministro, impulsó la reforma constitucional. El ministro Alberto Carrasquilla, que en su momento era ministro de Hacienda, impulsa la reforma constitucional. Esa reforma constitucional permite posteriormente hacer una ley que le permite a los municipios endeudarse sobre la base de los ingresos futuros, cosa que no se permitía antes, pero esa ley lo permite. La ley que permite, de alguna manera, si se quiere, aterrizar el acto legislativo, se hace cuando ya Carrasquilla no es ministro, sino cuando es ministro Óscar Iván Zuluaga. Con base en esa ley, que se apoya en el acto legislativo promovido por el ministro Carrasquilla, cuando él sale del ministerio, forma parte de una compañía que presta algún tipo de intermediación a los municipios para que puedan adquirir unos préstamos con una tasa muy onerosa, que a la postre termina generando algunas dificultades económicas para esos municipios. Eso lo hace el ministro en su condición ya de persona privada con una empresa privada. El senador Jorge Enrique Robledo dice, eso no se puede permitir, es una falla ética, y además la corrupción va más allá de violar las leyes. La corrupción es también aprovecharse del poder para enriquecerse, es lo que está diciendo el senador Jorge Enrique Robledo. Cuando perdimos la comunicación, estábamos atendiendo pregunta de Jorge Espinosa.
Sí, es que, senador, uno de los puntos de la columna de Coronel es que efectivamente se empobrecieron los municipios, porque de los 117 municipios solamente hay alrededor de 30 que tienen algún resultado para mostrar. Y efectivamente eso ya lo había advertido hace 4 años Alberto Donadío en su blog del Espectador. La respuesta del ahora de nuevo ministro Carrasquilla es que cada entidad territorial es responsable de administrar y ejecutar esos recursos, y que si los desperdician, se los roban o los tiran por la alcantarilla, eso no es culpa ni de él ni de su empresa. Lo dice literalmente así. Cada entidad territorial fue la responsable de administrar y ejecutar los recursos de estas emisiones conforme lo dispone la ley. Ni yo ni Configura Capital fuimos responsables del uso de los recursos generados en los contratos de crédito. ¿Cuál es la respuesta ante eso, que parece tener algún sentido, senador?
Es muy simple. Alguien que piense así no puede ser ministro de Estado. Es así de simple. Que se dedique a los negocios, se vuelva banquero, intermediario, prestamista, fabricante de lo que sea. Pero con esa mentalidad no se puede ser ministro de Estado. Es que aquí hay unos límites y unas barreras. O sea, los servidores públicos no actuamos así. ¿Qué tal que yo actuara así como senador? ¿No es buena parte el problema de la corrupción política exactamente eso? Ese comportamiento, no, yo no sé, yo me gané mi plata, que los demás vean qué hacen. Yo les quiero señalar esto. El ministro de Hacienda no, o el ministro de Hacienda no, el doctor Carrasquilla no cumplió con un deber mínimo ético, que es el de hacer algún esfuerzo para que ese negocio saliera bien. Eso es inaceptable. El ministro de Hacienda, le se estrella con Carrasquilla, no ahorita. Una publicación de La República, creo que del 2014, donde el ministro de Vivienda de esos días le dice, oye, pero usted cómo se atrevió a hacer esta cosa, así que entrampó todos estos municipios y estamos en el encarte del siglo en este momento. Entonces, esa respuesta de Carrasquilla lo condena, no para ser negociante privado. No, me imagino que algunos estarán buscando asociarse con él, porque pues con esas características debe ser muy eficaz como negociante. Pero es que yo estoy hablando de un ministro de Hacienda que tiene que tener unos mínimos éticos que sin los cuales no se puede ser ministro. No, estas son cosas distintas. Yo, por ejemplo, también pienso que usted no puede ser periodista si su única preocupación en la vida son los negocios y la plata. Pienso yo. Sí, ahora, por supuesto que estos son los debates políticos en los que estamos. Es probable que el doctor Duque lo haya nombrado precisamente por eso, porque no tiene escrúpulos ni tiene ese tipo de límites. No sé, eso sería bueno que el doctor Duque nos lo explicara, pero
senador,
yo no nombraría a un ministro de Hacienda con esas características.
Precisamente eso quería preguntarle. A lo largo de esta entrevista, en varias oportunidades usted se ha preguntado eso.
¿por qué nombró el presidente Duque al ministro, al doctor Carrasquilla como ministro si tenía, dice usted, otros neoliberales a los cuales podía nombrar en ese cargo? ¿Cuál es su hipótesis de por qué se habría dado ese nombramiento?
No, yo pienso que eso toca preguntárselo al doctor Duque, es una pregunta que estoy haciendo, ya la hice otras veces y la voy a hacer en el debate, que nos diga alguna razón. O que nos diga que es que entonces a eso le importa un pepino, que no tiene ningún problema en que haya un ministro de Hacienda que piense que en los negocios plata, así sea cogiendo a los municipios pobres de Colombia. Vean la lista, yo la por ahí sí circula, se las puedo mandar ahora, el listado de los municipios. Ustedes no se imaginan la pobreza de algunos municipios de esos que uno ni sabe que existían. O sea, ahí puede haber alcaldes que no tengan estudios universitarios. O sea, que les llega el enviado del gran doctor Carrasquilla a presentarles el negocio del siglo y los tiran en el sentido que ni entienden, no saben qué quiere decir inflación más 11%, no saben cuántas veces van a pagar ese préstamo, y además les dicen, no se preocupe que ni siquiera usted tiene que estructurar un proyecto en serio, que sea viable, técnicamente bien resuelto, sino no, alcalde, usted ahí, no se preocupe, que además está alcalde, no paga usted, paga otro. Es una vergüenza que estas cosas sucedan en Colombia, así se vayan a ganar una plata, gánense una plata. Pero no creo que ese deba ser el estilo, y sobre todo, esos tipos de negocios no deben ser base para que alguien vuelva al Ministerio de Hacienda. Yo me hago una pregunta, ¿tiene algún otro negocio nuevo en mente el doctor Carrasquilla para ejecutar después de que salga del Ministerio y que cuadre unas cuantas leyes en su beneficio? Si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo hace dos veces? Es que eso solo es de inescrupuloso. O sea, un ministro que cambia una norma para permitir un nuevo negocio, si tiene el menor de los escrúpulos, no monta ese negocio. No monta ese negocio. Así sea legal, es indebido, eso no se hace.
Bueno, quedamos obviamente a la expectativa de las respuestas que dé en el Congreso el ministro Alberto Carrasquilla. Ha dicho el senador Robledo, necesitamos respuestas con mucho detalle sobre ese negocio. Senador Robledo, muchísimas gracias.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.
Muy bien, dice el senador Robledo que un ministro que cambia la ley, lo dice en sus términos, para después venir a montar un negocio con el cual se lucró, dice, si quieren cambien la palabra, enriqueció, pero se lucró, obtuvo algún dinero, esa persona es inescrupulosa, esa persona no puede ser ministro, y es allí tal vez en donde está, digamos, el quid de todo el debate que se le está planteando al ministro Carrasquilla. En segundos, hablamos también de otro problema que hay, el de la famosa puerta giratoria entre el Estado y el sector privado, que ocurre con muchísima frecuencia, y aquí estamos también ante el escenario de la puerta giratoria. Ya hablamos sobre eso, 7:56.